Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz los saluda en esta mañana, junto con nuestra compañera Mónica Duarte, que nos va a ayudar en el cuidado sonoro en esta mañana. Hoy vamos a conversar con don Esteban Durán, jefe interino de programas electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora usted se preguntará por qué estamos conversando con alguien del Tribunal Supremo de Elecciones en estas épocas. Y es que en estos días, en abril, se va a efectuar un plebiscito para seleccionar la cabecera del cantón número 82 del país, Río Cuarto de Alajuela. Pero antes de entrar en detalles sobre todos esos aspectos técnicos y de tipo logístico que ha preparado el Tribunal Supremo de Elecciones para esta actividad, le vamos a dar la bienvenida a don Esteban a nuestro enlace informativo. Bienvenido, don Esteban.
Muchísimas gracias, un honor para el Tribunal Supremo de Elecciones poder participar.
Tengo entendido que es la primera vez que el Tribunal Supremo de Elecciones está abocado a esta actividad y tal vez nos pone un poquito en antecedentes de por qué fue que se hizo esto.
Claro, bueno, primero que nada siempre es importante definir qué es un plebiscito. O sea, ese es el paso número uno y tener claro con la ciudadanía que el plebiscito es una consulta popular mediante cual los habitantes del cantón se pronuncian sobre un asunto de trascendencia regional, de trascendencia. En este caso, el Tribunal Supremo de Elecciones está asumiendo por primera vez la organización de un plebiscito a raíz de la ley que la Asamblea Legislativa recientemente publicó con respecto a la creación del nuevo cantón del país, el cantón número 82, el cantón de Río Cuarto de Alajuela. Claramente en la ley estipula que el Tribunal Supremo de Elecciones es el ente a cargo de la organización para poder organizar la elección que obviamente seleccione la cabecera del cantón. Entonces esto permite que todos los habitantes inscritos en el padrón electoral de Río Cuarto de Alajuela puedan elegir ellos, en total transparencia, como caracteriza los procesos electorales del país, el cantón o el distrito que estará a cargo de la cabecera. Y obviamente también el orden de los tres distritos, de cuál es el orden que atenderá Santa Rita, Santa Isabel y Río Cuarto.
Entiendo que esa rifa se efectuó el pasado 18 de febrero. ¿Cómo quedó el orden de las papeletas?
Claro que sí. El 18 de febrero hicimos un acto en el Tribunal Supremo de Elecciones, en nuestro auditorio, donde participaron representantes de cada uno de los tres distritos, repito, Santa Isabel, Santa Rita y de Río Cuarto. Se hizo un sorteo realmente donde ellos fueron sacando una pelotita, una bolita de cada uno de los cantones en total transparencia y con funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. El orden se dio en primera instancia de izquierda a derecha, Santa Isabel. En el centro de la papeleta estará Santa Rita y a la derecha de la papeleta, Río Cuarto. Ese será el orden que tendrá la papeleta. Y recordemos que la pregunta está ya también identificada. La pregunta que va a tener la papeleta es: de entre las cabeceras de los distritos que conforman el cantón de Río Cuarto de la provincia de Alajuela, marque con una X aquella que usted considera debe ser la cabecera de ese cantón.
¿Qué le parece si por medio de la magia de la radio nos vamos hasta Río Cuarto de Alajuela? Ahí tenemos a doña Telsi Guzmán Retana, ella es una vecina de la comunidad que nos va a contar acerca de esa hermosa zona de Costa Rica, qué es lo que ellos hacen, a qué se dedican y las aspiraciones que ellos tienen como cantón. Entonces le damos a los buenos días a doña Telsi. Buenos días, doña Telsi.
Buenos días, es un gusto estar conversando con ustedes y sobre todo que nos den la oportunidad para poder compartir con todos los radioescuchas esto que es para nosotros tan importante, que nuestra querida tierra se esté convirtiendo en un hermoso cantón.
¿A qué se dedica la gente ahí básicamente?
Aquí las fuentes de empleo son pocas, por esa razón nosotros estamos muy contentos que realmente Río Cuarto se esté convirtiendo en cantón, porque esto va a generar nuevas fuentes de empleo, pero la gente lo que está dedicada es a polleras, a piñeras, es lo que más posibilidades de empleo tiene. Hay mucho agricultor, mucha ganadería, la cría de cerdos, en fin, eso es lo que en este momento, digamos, son las actividades que más posibilidades de empleo generan aquí en los riocuarteñes.
Y cuéntenos, ¿por qué se llama Río Cuarto? ¿Qué es lo que conoce usted de la historia?
Bueno, hay un río que lo atraviesa, ¿verdad? Es el Río Cuarto. Por esa razón tiene el nombre, pero aparte de eso, pues es un, como ustedes saben, era un distrito de la municipalidad de Grecia, ¿verdad? Uh-huh. Y pues aquí la gente ha tenido una lucha muy grande, precisamente porque estábamos muy alejados de la municipalidad de Grecia. Esto a la municipalidad, nosotros tardamos un periodo de un par de horas para poder llegar a ella. Entonces ha sido un distrito muy, muy alejado de la cabecera del cantón y ha estado un poco abandonado. Entonces ha sido una lucha más o menos de unos 30 años. Hay mucha gente que ha trabajado duramente para que esto se pudiera convertir en cantón.
Cuéntanos, ¿cómo se hace para llegar a Río Cuarto de Alajuela?
Bueno, hay muchas formas de cómo llegar al lugar. Una que es la más directa y la que por lo general toda la gente de aquí cuando viaja a San José, es la ruta que sigue, es por el lado de Vara Blanca. Se pasa por el lado de Cinchona, es una zona bellísima, ya solamente ese trayecto nos permite a nosotros desestresarnos por la cantidad de belleza que hay. Cerca está en el camino, uno pasa por las Cataratas de La Paz, que es una cosa bellísima, incluso sábados y domingos casi no se puede pasar de la cantidad de turistas que llegan aquí, ¿verdad? Solamente van a ver la catarata también, ¿verdad? Que eso es una belleza, de verdad. La zona tiene una cantidad de turismo que realmente sorprende la belleza que tiene este lugar. Mire, cerca de aquí tenemos la laguna de Río Cuarto, que es una laguna bellísima. Ajá, ajá. La gente va a bañarse, la gente va a pescar. Es una zona bellísima, de verdad. Y cerca tenemos muchas aguas termales. Aquí de Río Cuarto estamos a unos 30 minutos de la Fortuna de San Carlos. Cosas que está permitiendo el que esto se convierta en un cantón es porque ya hay gente que está tratando de generar nuevas actividades comerciales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya se están creando hoteles, hotelitos de lujo, hoteles tipo boutique.
Y ese panorama que usted nos ha dado del cantón de Río Cuarto de Alajuela, pues nos hace pensar en ir a visitar esa zona que sabemos que es muy hermosa. Les deseamos mucha suerte, doña Telsi.
Muchas gracias, Eugenio. Y realmente pues queremos aprovechar el espacio para instar a todas las instituciones que se están encargando de los gobiernos locales, como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, el IPAM, Femetrón, todas estas federaciones y todas las ligas y cantidad de organizaciones que existen en los gobiernos locales, en el campo municipal, precisamente para que nos ayuden muchísimo en la parte de capacitación y que nosotros como cantón, pues que estamos deseosos de que todas las cosas se hagan de la mejor forma posible sin cometer todos los errores que se han cometido en el pasado, ¿verdad? Así es que insto a todas estas organizaciones para que tengan una cercanía con todo el aspecto organizativo del cantón para que podamos, a través de la capacitación y de la cooperación, ¿verdad?, podamos nosotros poder desarrollar el cantón, que ha sido uno de los sueños que se han tenido. Así es que los insto y agradecemos también al Tribunal Supremo de Elecciones por estar en esta colaboración para la elección de la cabecera del cantonato. Realmente ha sido de mucha ayuda y todo está organizado, la gente está muy contenta, usted oye a los ciudadanos conversar constantemente y hacer la publicidad que cada uno cree que puede hacer para que todos participemos ahora en abril en la elección de la cabecera del cantonato.
Don Esteban, bueno, ya escuchamos a doña Telsi. Tal vez podemos hacer como un recuento de las fechas importantes y que, bueno, que para ya tener, ir más o menos viendo a ver cuáles son las actividades que va a realizar el Tribunal Supremo de Elecciones en este plebiscito.
Claro, con todo gusto. Me encanta escuchar a doña Telsi y la seguridad y la felicidad que ve uno en un cantón y ve las personas viviendo un sueño en algunos casos para ellos. Realmente en el Tribunal Supremo de Elecciones estamos tomando esto con toda la seriedad del caso. Estamos totalmente comprometidos. Ya tenemos los funcionarios que van a trabajar en cada una de las juntas receptoras de votos. Ya las tenemos debidamente capacitados. Hemos diseñado también un micrositio web para el plebiscito, para que las personas se puedan informar acerca del plebiscito. Así que los invito a que también ingresen a nuestro sitio web, al www.tse.go.cr. En la pestaña de elecciones, ahí van a ver toda la información específica del plebiscito. Así que esa alegría y esa seguridad que me expresa doña Telsi, realmente para el Tribunal Supremo de Elecciones es un compromiso. Nosotros estamos completamente preparados para poder asumir la organización de un plebiscito tan, tan importante para nuestra comunidad. Así que de parte del tribunal y para todos los habitantes de este cantón, pueden estar completamente seguros de que el Tribunal Supremo de Elecciones está completamente concentrado en que este proceso se elabore o se desarrolle como una elección nacional o un referéndum, totalmente seguro, totalmente transparente, y cada una de las etapas serán de conocimiento de cada uno de los habitantes. Con respecto a las fechas, importante, bueno, recordemos que el pasado 12 de febrero se hizo la convocatoria ya oficial del plebiscito, y ahora el pasado también el lunes 18 hicimos ya el sorteo, que hablábamos sobre ya los resultados definitivos. Y ahora sí, ¿qué tenemos para marzo? Importante tenerlo claro. Primero que nada, el lunes 11 de marzo, obviamente este año, es el último día para que los partidos políticos puedan inscribir o puedan solicitar la acreditación de fiscales. Recordemos que en este proceso electoral todos los partidos políticos pueden solicitar la acreditación de fiscales generales o fiscales de juntas receptoras de votos. Es decir, pueden acreditar las personas que estén trabajando, que estén de la mano, estén supervisando, controlando todo el desarrollo de la junta receptora de votos, de cada una de las juntas receptoras de votos. Así que el próximo 11 de marzo es la fecha límite para que puedan hacer esa solicitud. También con respecto al 25, el 25 de marzo vence el plazo para que los partidos políticos inscritos soliciten la sustitución de fiscales también. Eso es importante. Y también ese mismo día, el lunes 25, vence el plazo para que las organizaciones debidamente constituidas puedan solicitar la acreditación de observadores nacionales. Es decir, si hay alguna asociación, si hay alguna organización, universidad que quiera participar también observando el proceso de plebiscito, pueden acreditarlo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, también en la misma página que les decía. Ahí van a ver los requisitos, ahí van a ver los formularios que deben completar, y el 25 de marzo vence la fecha para que puedan inscribirse y formar parte de este importante plebiscito. También ya en abril, esas son fechas muy importantes para toda la ciudadanía. El 3 de abril es el último día para difundir o publicar parcial o totalmente, por cualquier medio, encuestas y sondeos de opinión. Es la misma regla que una elección nacional, ¿verdad? Entonces el 3 de abril ya es el último día para que cualquier institución ya pueda publicar encuestas o sondeos de opinión. También es el último día para que puedan difundir propaganda en medios de comunicación colectiva. Es el 3 de abril. Ya después de esa fecha no se puede hacer ningún tipo de propaganda en medios de comunicación masiva. Obviamente, siempre nos consultan con respecto a redes sociales. Yo en mi red social yo puedo expresar mi decisión sobre algún tipo mi opinión sobre algún tipo de aspecto. Eso está abierto. Simplemente es para medios de comunicación masivos, ¿verdad? Yo puedo comentar en redes sociales personal, como persona, ¿verdad? Directamente. Y también el 5 de abril. Es a partir de esa fecha y hasta el propio día de la celebración del plebiscito, inclusive no se podrá celebrar en el Río Cuarto de la provincia de Alajuela, obviamente, eventos que tengan como consecuencia la concentración masiva en lugares públicos como parques, calles, plazas o algún tipo de cierre de vía pública también. Y el 6 de abril ya el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que tener todo el material electoral listo, o sea, el sábado antes de la elección del plebiscito debe estar ya el material en Río Cuarto. Y el 7 de abril todo el material obviamente debe estar en cada una de las juntas receptoras de votos, y a partir de las 6 de la mañana inicia el proceso de plebiscito y concluye hasta las 6 de la tarde. Tiene el mismo horario de una elección nacional.
Estamos conversando con don Esteban Durán, jefe interino del programa Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos hablando acerca de este histórico plebiscito, porque es la primera vez que el tribunal asume este rol de llevar toda la organización para elegir la cabecera del distrito número 82 de Río Cuarto de Alajuela. Más o menos, tal vez explicarlo del padrón, porque hemos escuchado en algunos medios nacionales, el padrón con el que se está trabajando es el que se utilizó en las elecciones nacionales, en las últimas elecciones presidenciales. ¿Y cómo se ha manejado esto? ¿Y cuántas personas más o menos tienen estimados ustedes que pueden ejercer el voto en ese día, el 7 de abril?
Claro, eso es una pregunta muy importante, muy, muy importante realmente. Recordemos que en el acto de convocatoria que hizo el tribunal lo dejó muy claro, el padrón que se va a utilizar para la elección es el padrón de diciembre del 2018. Es decir, las personas que estaban empadronadas a diciembre del año anterior son las personas en cada uno de los distritos, o en cada uno de los distritos, sí, en este caso, son las personas que van a participar. En este momento ya los datos están completamente cerrados, ya no se puede hacer ninguna inclusión ni exclusión del padrón, tal y como sucede en una elección. Obviamente eso es parte de los aspectos más clave de un proceso electoral y de la transparencia. Ya el padrón está totalmente definido. Son 6,152 personas las que pueden votar. De esas, 3,218 son hombres y 2,934 son mujeres. Si lo vemos por distrito, el distrito de Río Cuarto, hay 2,227 personas inscritas. En el distrito de Santa Isabel hay 1,503 y en Santa Rita hay 2,422.
Veo que hay un distrito que tiene más habitantes que otro. ¿Eso no representa alguna ventaja?
No, de hecho sí. De hecho hay un distrito que tiene más población que otro. El que tiene más población es Santa Rita, 2,422. Y el que tiene menos población es Santa Isabel con 1,503. Río Cuarto tiene 2,227. Así que eso es normal, o sea, el corte del padrón nos dio esos resultados y eso es parte de las decisiones, de los números que manejamos para este plebiscito. Dato curioso, si queda empatado, que eso hace lo preguntan, si queda empatado tenemos que repetir el plebiscito. Ya sea entre el primero y el segundo, o entre el segundo y el tercero, si hay un empate así exactamente con números idénticos, hay que repetir el proceso. Cualquier persona que quiera inscribirse ya no es posible, ya no se puede hacer ningún tipo de traslado a domicilio electoral. La cédula de identidad también es una pregunta que nos hacen mucho. Si mi cédula de identidad venció ahora en enero o venció en febrero, no importa, eso va a poder votar mientras haya estado inscrito antes de diciembre del 2018, ¿verdad? Entonces, recordemos, el padrón nacional electoral que se va a utilizar en este plebiscito es a corte de diciembre de 2018. Ya no hay ninguna posibilidad de inclusión, ya no hay ninguna posibilidad de exclusión, y con ese padrón se están elaborando las papeletas, con ese padrón se va a elaborar el padrón registro y esas son las juntas receptoras de votos. Vamos a tener las juntas receptoras de votos ya establecidas, son 11 centros de votación, 16 juntas receptoras de votos. Y son, perdón, uh-huh, son las mismas que se utilizan en el proceso electoral. También eso es muy importante tenerlo claro. Mantuvimos hasta la misma numeración, así que no hay forma de que nos vayamos a confundir. La misma junta receptora de votos con el mismo número que votamos ahora en las elecciones de febrero de 2018, primera y segunda vuelta, es el misma junta receptora de votos que vamos a tener para el plebiscito.
Don Esteban, a raíz de que creo que es la primera vez que se hace un plebiscito para elegir una cabecera de cantón, también tenemos entendido que ha habido, digamos, cierta preocupación de algunos sectores de que exista división, de que exista, todo lo que conlleva una elección para tener la cabecera del cantón. Tenemos a nuestro compañero Octavio Barrantes de la emisora de Pital, que tiene influencia en esa zona, que nos tiene la siguiente inquietud a raíz de lo que se ha escuchado y lo que ellos han podido llevar a su estación de radio, y nos tiene la siguiente inquietud. ¿Qué le parece si escuchamos a Octavio Barrantes? Adelante, Octavio.
Don Esteban Durán, qué gusto saludarle. Octavio Barrantes, Cultural Pital. Mi consulta es la siguiente. ¿Manejan ustedes algún plan de unificación para el cantón de Río Cuarto posterior a todo este proceso de elecciones y demás? Le pregunto eso porque definitivamente hemos sido testigos acá de una voladera de filo, para decirlo de forma coloquial, entre los grupos, hablamos de principalmente Santa Rita, Río Cuarto, donde incluso nosotros tenemos denuncias de despido de trabajos, porque alguien de pronto no piensa como yo, entonces no puede trabajar en mi empresa, y se han dado situaciones así, y definitivamente creo que este cantonato va a empezar sumamente dividido. No sé si en la historia de Costa Rica, cuando se han elegido cantones, se ha repetido este suceso, pero sí, el cantón va a iniciar muy dividido, y a mí es algo que me preocupa, porque creo que no es buen augurio. No sé si ustedes tienen un plan donde puedan unir las fuerzas de la comunidad, porque estamos hablando de que Santa Isabel, Santa Rita y Río Cuarto, los tres que se disputan esta posición de cabecera, son los pueblos que tienen más gente, y esta gente está sumamente dividida en una batalla de ofensas, en una batalla que ha incluso, como te digo, afectado hasta la posición de trabajo de algunos que creemos que es un poco extremo. Entonces no sé si ustedes tienen algún plan de unificación. Y otra cosa es también conocer qué denuncias están atendiendo ustedes en este momento, si están atendiendo algunas denuncias referente a todo este tema que le acabo de comentar, de ataques directos entre personas, de despidos incluso de trabajos. No sé si ustedes han atendido algún tipo de denuncia de este caso, o solo se han quedado estas denuncias en redes sociales.
Don Octavio, muchas gracias por la consulta, y realmente muy muy importante. Primero que nada, esta es la primera vez, recordemos que es la primera vez que el país como un todo elige la cabecera de un cantón a través de una elección, de un plebiscito, y también obviamente para el Tribunal Supremo de Elecciones es la primera experiencia. Muchos temas y todos muy importantes. Voy a empezar con el que creo que es importante para toda la ciudadanía que lo tenga muy claro. Número uno, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un canal de información, un canal de consultas o denuncias que puedan elaborar a través de las de un teléfono, un teléfono. Realmente a través de este teléfono pueden hacer tipo de consultas que tengan sobre alguna duda del proceso de plebiscito. También a través de este número también pueden plantear algún tipo de denuncia, y ahí podemos darle las instrucciones de cómo proceder para atender esa denuncia o esa consulta. El número telefónico es el 25 47 49 50. Repito, 25 47 49 50. También para los que les gusta más la tecnología, también tenemos un correo electrónico, es el DPE, Departamento de Programas Electorales, dpe@tse.go.cr. También es un canal oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, donde pueden plantear esas consultas, donde pueden plantear esas dudas, donde pueden plantear esas denuncias, y ahí los vamos a canalizar a través del procedimiento que corresponda para hacerle llegar la respuesta o la gestión que sea necesaria. Para el Tribunal Supremo de Elecciones, la organización de este tipo de elecciones realmente es muy, muy compleja. Reitero lo que comentábamos anteriormente, realmente la seriedad y el profesionalismo de nuestros compañeros se vuelve otra vez a poner en prueba. Realmente nosotros tenemos recientemente, hemos vivido una elección 2018 muy convulsa, donde también generó ese proceso de división. Realmente nosotros tenemos que ser, o vamos a ser, o lo hemos sido, muy transparentes en cada una de las etapas del proceso electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones va a estar constantemente en cada uno de los distritos, atendiendo sus consultas, atendiendo las dudas que tenga cada uno de los ciudadanos. Realmente para nosotros es fundamental que todas las personas tengan información necesaria para poder elegir. Realmente esos números de teléfono están abiertos también para reiterar y para consultas muy, muy particulares que tenga alguna persona. Nosotros estamos totalmente concentrados en garantizar, también reitero, que el proceso electoral se haga con completa transparencia. Los resultados van a estar la misma noche de la elección también, y la idea es que no lo veamos más, no hagamos más grande el asunto de lo que conlleva. Es simplemente la elección de una cabecera, que obviamente hay muchos deseos de la ciudad, pero obviamente es mucho más importante la parte humana, la parte de seguridad, la parte de convivencia de seres humanos. Somos hermanos o somos miembros de una misma comunidad, así no elevar más allá de lo que conlleva una elección tan, tan importante, sí, pero más importante está obviamente la seguridad, y más importante está obviamente la convivencia de ustedes como personas. Así que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el apoyo del Ministerio de Educación, tiene el apoyo del Ministerio de Seguridad. Si es necesario hacer alguna gestión, la pueden hacer a través del tribunal, y nuestros funcionarios estarán constantemente en cada uno de los distritos atendiendo consultas, atendiendo algún tipo de solicitud de parte de los ciudadanos, para poder capacitarlos, para poder explicarles cuál es este proceso. Pero es que una vez que concluye ese proceso, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo vecinos, y obviamente empieza una nueva etapa del cantón, que no dudo que va a ser muy exitoso, y va a ser una nueva etapa de crecimiento del cantón de Río Cuarto de Alajuela.
Don Esteban Durán, jefe interino de programas electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros para aclararnos estas dudas, y si quiere agregar algo ya para terminar este enlace. un mensaje final para los electores de esa zona.
Sin duda alguna. Bueno, estas 6,152 personas están invitadas. El Tribunal Supremo de Elecciones trabaja para el 100% de los ciudadanos empadronados en el cantón de Río Cuarto. Así que los invito a que reserven este próximo 7 de abril. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde van a estar abiertas todas las juntas receptoras de votos. Recordemos, son las mismas juntas receptoras de votos en los mismos centros de votación que elegimos en febrero pasado, en 2018. Así que nada más se acercan, participan, el proceso de votación es idéntico al proceso de elección nacional, es decir, nada más debo llevar mi cédula de identidad, debo presentarla a los miembros de la Junta Receptora de Votos, que vamos a tener dos funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones en cada una de esas juntas receptoras de votos. Ahí van a revisar que usted esté inscrito en el padrón, le van a dar una papeleta de medio tamaño, de media carta de tamaño, 8.5 x 5.5 pulgadas, y ahí va a estar la pregunta que les dije con las tres opciones de cada uno de los distritos. Ahí nada más van a marcar con una X, también con el crayón que se utiliza para una elección, y la doblan a la mitad de la papeleta, la depositan en la urna correspondiente y el proceso concluye. Realmente es un proceso de un minuto o 30 segundos para poder elegir y formar parte de esta decisión histórica del cantón. Así que el Tribunal Supremo de Elecciones trabaja para garantizar la transparencia, pero así que los invitamos a esas 6,152 personas que se tomen unos minutos ese próximo 7 de abril y participen en esta decisión tan trascendental para el cantón.
Este ha sido nuestro enlace del día de hoy. Estuvo con usted Eugenio Sáenz en la conducción y edición de este espacio, y también nos ayudó en el cuidado sonoro Mónica Duarte, a quien le agradecemos.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección Periodística,
Ronald Cubillo.